Sintonícense con nosotros y acompáñenos en este viaje sonoro para explorar la cultura viva de Bolivia. Nos sumergiremos entonces en la melodía envolvente del huayno boliviano. También escucharemos ritmos folclóricos del carnaval y el hip hop que resuena en sus calles. En esta travesía exploraremos diversas imágenes de la mano de dos voces de la poesía boliviana contemporánea. Conoceremos también a un artista de la ciudad más joven de Bolivia, El Alto, a un lingüista chuquisaqueño, estudiante y profesor de lengua quechua en París. Además, descubriremos el museo más importante de Bolivia en voz de una investigadora que hablará del patrimonio antropológico y arqueológico, esencia de este país latinoamericano. Terminaremos con la participación de los estudiantes de español del Lycée François Villon de Voyancy, dirigidos por la profesora boliviana Vanessa Ricard. Empecemos entonces esta travesía con la canción Huayno del disco Sur de la compositora contemporánea Canela Palacios.
Hola, me llamo Saba y hoy les voy a presentar a la conocida poeta cochabambina Nora Zapata. Esta poeta nació en Cochabamba, Bolivia, en 1946. A la edad de 8 años emigró a Argentina, a la ciudad de La Paz y luego a Suiza, a la ciudad de Lausanne, donde reside actualmente. Con una trayectoria admirable en la literatura de lengua española, recibió dos veces en los 70s, en 1963 y en 1967, el Premio Nacional de Poesía Franz Tamayo en Bolivia, entre otros premios. A través de sus obras, ella aborda el tema de la emigración desde una experiencia personal. A continuación, voy a leerles el poema Emigrante. Partir del árbol al que pertenecemos con el contorno intacto y la semilla prodiga ofreciéndose. Partir construyendo puentes con una sola mano. Partir, estar presentes y estar ausentes en los días que nacen, en los días que mueren, en el desorden de la valija. ¿Cómo olvidar las nubes con las que dibujo hadas nuestra infancia? Partir con el concavo espejo de los ojos como mintiendo al sol en los bolsillos. Partir, saltar por encima del berro, del trigal, la olla. Partir sin confesar que olvido se acolpa la memoria, que recuerdo escuerce el fuego. Partir dándole forma al viento. Arrancarse. Partir con la raíz sabiendo irrenunciable saciar la sed. Partir con la sonrisa rota de una madre. Vestir el silencio. Sentir la vida saliéndose del cuerpo cuando a los lejos un pañuelo transpira. Partir con un secreto azul. Soñar por los otros. Ya no vendrán un día los juguetes de los pinos. Fecundar la higuera estéril. Partir sin encender el cigarrillo porque nos quede un fósforo como preciosa lámpara. Partir retrasando el reloj para volver a tiempo. Partir diciendo adiós y dejando adiós como suplente. Irse porque el hoy se prosiga en el mañana, así te esperen los instantes. Gracias.
Buenos días, soy Lidia, acompañada de Mathieu. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Shecenia Anover Valda, una comediana boliviana de 32 años y originaria de El Alto, Bolivia. Es aymara, feminista comunitaria y tejedora holística. Su amplia experiencia abarca desde gestión cultural, actuación y cocina hasta proyectos como Comida Contenta y Comuna Latinoamericana. Cofundadora de varias iniciativas como Imillas con Trenzas y Movimiento Escénico Tahuayapu, se ha destacado en la escena cultural y feminista en Bolivia desde finales de 2022. Reside en el suroeste de Francia. Buenos días, Shecenia. Muchas gracias por su indulgencia y por aceptar esta entrevista.
Bueno, a ver, ya estoy viviendo acá como un año, desde hace un año y un poco más, ¿no? Desde noviembre del 2022. Y bueno, para mí ha sido como una decisión de poder descubrir o vivir de otras maneras, otras experiencias, aprovechando que estoy casada con un francés. Entonces nos hemos encontrado con un compañero, mi compañero francés en Argentina en el 2019. Entonces hemos coincidido en un congreso de cultura IVA comunitaria, que es una red, un movimiento continental que abarca como 18 países en América Latina, sí. Y bueno, soy parte de ese movimiento desde el 2012, que hemos empezado justamente a tejer redes, a tejer lazos con diferentes organizaciones como a la que yo era parte, o a la que soy parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, estábamos viviendo en el 2019 el cuarto congreso de cultura viva comunitaria en Argentina, y pues ahí nos hemos encontrado con mi compañero. Y pues después de eso nació, ¿no?, como la idea de venir a Francia un tiempo, y también para mí, porque cuando hacíamos proyectos conjuntos artísticos era difícil conseguir la visa, ¿no? Hay muchos límites que te ponen allá en Bolivia para poder viajar hacia Europa, ¿no? Entonces hay mucha discriminación, mucho racismo y pues muchos estigmatismos, ¿no? Sobre el ser migrante, ¿no? Y bueno, ahora lo vivo ya en persona, digamos, directamente dentro de Europa y bueno, también es todo, hay todo un trabajo que falta por hacer, ¿no? Por transformar y deconstruir todas estas relaciones coloniales, estas relaciones de poder, estas relaciones de discriminadoras, ¿no? Racistas. Entonces, bueno, eso como por un lado. Y entonces hemos decidido venir a vivir acá y también para mí importante porque estoy cerca de mi mamá. Mi mamá ha migrado a España cuando yo tenía 13 años. Entonces ella desde entonces vive en España y para mí estar cerca de ella también es una manera, ¿no? De continuar reflexionando sobre estos procesos migratorios, o sea, porque también como yo, adolescente, jovencita, todo lo que ha hecho falta también, ¿no? Esta relación con familiar, con la mamá y tal, me ha llevado, ¿no? Como a querer también vivir esta experiencia de otra manera y acercarme a su realidad, ¿no? Y también acercarme a la realidad de otras mujeres y otras personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, y también la migración, ¿no? Reflexionándolo y entendiéndolo a lo largo del tiempo, tiene toda una connotación, toda una historia, ¿no? Una historia de las relaciones políticas, económicas entre los países, ¿no? Una relación geopolítica muy fuerte. Entonces, que no se entiende así, ¿no? Mayormente, en general, no se entiende así. Y pues también para mí es importante desde el ser ahora migrante poder cuestionar, ¿no? El porqué de la migración, justamente por qué se da la migración y a qué se debe estas también, qué relaciones tenemos económicamente de poder y de vulneración, ¿no? Y pues de empobrecimiento. Nosotros decimos con reflexión política, venimos y hay los países que mal dicho, para mí, ¿no? Los menos desarrollados o los subdesarrollados son países empobrecidos por toda esta historia colonial, capitalista, liberalista, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? Como que me ha llevado todo esto que he vivido en mi propia vida y después también hablando de tejidos, hablando de redes, sabemos que también en Europa hay una historia, y también en Francia, también hay una historia de colonialismo, también hay una historia de relaciones de poder económicamente, socialmente, y pues también conocer esto desde este lado, conocer esta historia desde este lado, y organizarme con otras organizaciones, con otros grupos que también hacen un trabajo para cuestionar todo esto y para transformar, no solamente cuestionar, sino transformar a través del arte, que es también lo que ha sido parte de mi vida, ¿no? Y lo que quiero seguir haciendo. Entonces, esa ha sido otra razón fuerte, ¿no? Por la que estoy aquí.
Entonces soy Mathieu y vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Le ha resultado difícil integrarse a la cultura francesa?
Sí, y en sí yo no es que busco integrarme, ¿no? Busco en realidad poder encontrar relaciones con conciencia política, ¿no? Con conciencia política y con reconocimiento histórico, reconocimiento de valor, ¿no? De valorar. Yo valoro aquí una historia, valoro el trabajo que se ha hecho socialmente, ¿no? Hay organización, ahora vivo en un pueblo que solamente hay 1.000 habitantes, entonces que está cerca a España, entonces hay una memoria también de guerras, hay una memoria de lucha también por los derechos, de sindicalismo, entonces hay organizaciones territoriales que trabajan pensando en los otros, pensando en las otras, en las necesidades, en las urgencias, entonces valoro ese trabajo, ¿no? Y yo me relaciono con ese tipo de organizaciones, con este tipo de personas, ¿no? Y espero que estas personas también reconozcan y valoren, ¿no?, el trabajo que yo tengo y toda también la sabiduría y los saberes acumulados, ¿no?, después de haber aprendido con tantas personas, tanto mi familia como mi contexto y mis organizaciones allá en Bolivia y en América Latina. Entonces vengo aquí como en este buscando un aprendizaje conjunto, pero con una conciencia política. Entonces no busco integrarme en sí, ¿no? Porque aquí cuando te plantea el Estado en sí, las instituciones de migración, te plantean eso, la integración, pero prácticamente te obligan a dejar lo que tú traes de tu cultura, toda tu cosmogonía, y prácticamente adecuarte a todo lo que es este país, con sus fallas, con todo, ¿no? Y también con también tengo yo mis críticas, ¿no?, de lo que justamente es Francia ahora y todo lo que niega también, todo lo que se niega dentro de Francia, ¿no?, como en toda la construcción que ha tenido. Entonces yo sí, me sigue siendo difícil poder relacionarme porque todavía hay esta lógica que está aprendido, ¿no?, en las escuelas, que se ha aprendido en las familias, que se ve en los medios de comunicación, ¿no?, el lugar que toma Francia como una de las economías fuertes y con una historia colonial, ¿no?, bien fuerte. Entonces cuando me miran y cuando saben que vengo de Bolivia o de América Latina, también hay una mirada vertical, colonial, ¿no?, hacia mi cuerpo. Entonces en ese sentido sí es difícil, ¿no? Y aquí también siento que se ha perdido mucho, porque ha existido las organizaciones, los tejidos, las redes, pero siento que se ha perdido mucho en estos tiempos también por todo el avance del capitalismo, del consumismo, del individualismo, ¿no? Entonces se ha perdido estas redes. Entonces es complejo que para mí, que yo vengo en este sentido de organizarnos, poder organizarme, ¿no? Entonces es como un trabajo de poquitito a poquitito, ¿no?, de pasito a pasito.
Sí, pues queremos profundizar un poco también, como ha comentado, Francia tiene puntos fuertes, pero también tiene sus fallas. Ante esto queríamos preguntar si encuentra que hay algún aspecto social o cultural que resaltaría y también si ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo o sus impresiones sobre el país.
Si hay un aspecto social o cultural que resaltaría. A ver, yo lo relaciono, o sea, socialmente, culturalmente, con lo político, ¿no? Ahora, lo que se escucha, lo que escucho mucho acá, es que se está, la gente, que fuera de estas organizaciones que se están cuestionando políticamente, se están organizando, fuera de ellos, la mayoría de las personas de la población están... están justamente aquí, por ejemplo, la mayoría vota a extrema derecha, ¿no? Entonces, y se ve, se escucha todos estos discursos racistas, todos estos discursos colonialistas en las generaciones, en las nuevas generaciones, ¿no? En las guaguitas, le decimos niños, niñas, guaguitas en Aymara. Y eso está como pegando fuerte, ¿no? Con las organizaciones que yo estoy empezando como a articular aquí, es como una preocupación, ¿no? Hacia dónde estamos yendo y justamente qué estamos, o sea, cuál es el trabajo, ¿no?, con la sociedad ahí socialmente, cuál es el trabajo para poder reflexionar, ¿no?, estas relaciones y más bien cuestionarnos cómo deberíamos evitar, ¿no?, estas sí, evitar estas vulneraciones de derechos hacia otros cuerpos, hacia otras culturas, y más bien pensarnos como valorando todo lo que ha significado también la migración aquí en estos territorios, ¿no?, todo lo que se ha construido gracias a la migración en Francia, ¿no? Entonces es, y bueno, y también todo este económicamente, ¿no?, con la agricultura, con todos estos sectores, ¿qué es lo que se puede pues más bien valorizar y no vulnerar, pensando en las sociedades más vulneradas, ¿no?, económicamente, socialmente, culturalmente? Todavía existe mucho aprovechamiento y se da mucho más poder a los que tienen más poder, ¿no?, económicamente, y eso se está viendo también ahora, ¿no?
Muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿es que tiene algún proyecto futuro, por ejemplo, como el de el movimiento escénico Tahuayapo, o un proyecto futuro que esté planeando o proyectando, seguramente?
Ahora Yo aquí, desde aquí, estoy empezando unos talleres de teatro con territoriales aquí con la organización del barrio para el pueblo y para otros pueblos también. Entonces, bueno, eso es algo que está comenzando, taller de español y taller de teatro. Y también voy a seguir presentando, ¿no?, mis obras a finales de este año, bueno, más o menos en octubre, es un proyecto grande que estamos justamente con Tahuayapu, estamos trabajando para que puedan venir, podamos hacer una gira en Europa, ¿no? Ya nuestra primera gira autogestionada, fuera de invitaciones de festivales o de fuera de otras invitaciones, la hemos hecho en el 2017, nuestra primera gira autogestionada en Europa. Entonces, Tahuayapu, en ese entonces Teatro Trono, hemos venido a Francia, España, Portugal, y pues hemos actuado en diferentes lugares autofinanciados, ¿no? Con nuestras presentaciones, con nuestro trabajo. Ahora, la segunda que queremos hacer es en octubre de este año, y pues la idea también es pasar por Alemania, España y Francia. Entonces, para mí es un gran proyecto porque, bueno, va a ser fuerte poder encontrar entre este grupo de Bolivia y los grupos que hay aquí, las organizaciones que hay aquí, pues que sea un aprendizaje, una reflexión más potente. Y bueno, eso por el momento, pero bueno, igual tengo como a futuro mi interés es trabajar con mujeres migrantes, entonces ya he empezado como a conocer, ¿no?, organizaciones de mujeres migrantes, y pues es como aquí todavía no hay organizaciones de mujeres hechas por migrantes, ¿no? Hay organizaciones de europeos o de franceses que trabajan con migrantes, pero en España, cerca de acá, ¿no?, bueno, a unas horas, en Barcelona, por ejemplo, sí hay movimientos, ¿no?, de migrantes fuertes. Entonces, yo no sé si voy a quedarme aquí en Francia. Por el momento estoy trabajando ahorita como animadora en un centro de ocios, en Loisir, ¿no?, que para mí es como un centro cultural, justamente lo vinculo. Entonces, también hay un desafío fuerte, ¿no?, de trabajar con las infancias desde esta pedagogía artística, ¿no?, esta pedagogía de la esperanza, como diría Paulo Freire, que también ha sido inspirador para nosotros allá en nuestro proceso de hacer teatro. Paulo Freire, Augusto Boal, que nos ha dado herramientas justamente para hacer este teatro político, este teatro social. Entonces, estoy dando continuidad a todo eso que he aprendido y a todo eso que ha cambiado, ha transformado mi vida, ¿no? Entonces, es para mí el horizonte es este trabajo.
Muchas gracias.
Radio Campus, Hispanonda 88.3 FM. Continuamos entonces y vamos el momento de escuchar la canción América Latina en ritmo hip hop de Ukamau Ike.
Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cayó en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general por los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. El capitalismo, una organización colonización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina.
Buenos días a todas y todos y bienvenidos en la Radio Campus Orleans. Estamos hoy reunidos para hablar de Irving Cuasoto. Es un boliviano que nació en Potosí, en Bolivia, en 1991 y hace parte de la comunidad del Jaca, situada al norte oeste de la ciudad del Sucre, en la que 25.000 personas viven y hablan el quechua. Durante su juventud, decidió irse de América Latina para hacer sus estudios en París. Ahora es un profesor responsable de la práctica oral de la lengua, la cultura y la literatura escrita moderna quechua en el Instituto Nacional de las Lenguas y Civilizaciones Orientales, el INACO, en París. A lo largo de su actividad de profesor, Irving Cuasoto es igualmente músico. Realizó numerosas canciones, como por ejemplo Quiero Llorar. También fue traductor e intérprete en el marco del Festival del Cine de las Lenguas Indígenas o corresponsable de la creación del MUC Quechua. Así, tenemos la oportunidad hoy de poder encontrarlo. Pues, buenas tardes, señor.
Hola, buenas tardes.
Y buenos días a Morgan Iván. Entonces, soy estudiante en segundo año de licencia ELSER Español. Y tenéis algunas preguntas para hacerle al señor Cuasoto. ¿Empezó?
Sí. Bueno, la primera pregunta estaría relacionada con la enseñanza del el quechua. ¿Usted piensa que enseñar una lengua indígena hoy sería una forma de activismo?
Más allá que de activismo, es identidad, ¿no? Es lo que eres. Cada cultura representa una ideología distinta. Cada cultura ve a través de las ventanas, de los ojos, de diferentes ojos, ¿no? Entonces, más que activismo, para mí, como vengo de una comunidad quechua, no sé si se puede decir una cultura quechua, porque son varias, no sé, para entender, digamos, como grupos étnicos, aunque no me gusta esta definición, porque es poco eurocéntrico, pero son varios grupos, ¿no? Somos varios grupos, no solo es un grupo de un grupo grande de, ¿no? Quechua, y eso es como que engloba, pero en realidad hay varios grupos dentro, ¿no? Entonces, más que activismo, es más bien, es uno mismo, ¿no? O sea, soy yo.
Claro.
Me identifico con esto y más que eso es como que mi lengua, mi cultura, ¿no? Lo que soy, lo que fueron mis abuelos, mis papás, ¿no? Entonces, ahí es la importancia, ¿no? De enseñar y ahí es donde nació la importancia de enseñar mi lengua materna y es algo que siempre he querido hacer y pues estoy muy dichoso de poder enseñar en INALCO, ¿no? Desde el 2019, 20, empecé a enseñar en INALCO. Así que nada, es algo que me gusta compartir, mi cultura, mi lengua, la música, las tradiciones y por qué no también algunos prejuicios que tenemos, ¿no? como toda sociedad, ¿no?
Entonces, hablando de prejuicios, ¿usted cree que los estudiantes que se inscribieron a su curso fue más bien por cuestión de curiosidad, de luchar contra estos prejuicios, o tal vez nada más para, no sé yo, ampliar su cultura? ¿Usted se enfrentó a ciertos prejuicios cuando enseñó el quechua?
De mis estudiantes, la mayor parte de mis estudiantes estudian quechua por cuestión de estudios. Muchos de ellos son estudiantes de doctorado en antropología, la mayoría, y luego en arqueología, historia de América Latina, ¿no? Etnología, son estos los tipos de estudiantes que tengo. Son franceses, francesas, jóvenes, que no tienen nada que ver o a veces no tienen ninguna relación, digamos, sanguínea o cultural con los Andes, ¿no? Que aprenden, ¿no? En la cultura y la lengua en INALCO. Ahora bien, hay también jóvenes que a quienes no se les ha transmitido de forma o a quienes se les ha transmitido, pero de forma parcial, la lengua y la cultura, ¿no? Y ellos también aprenden quechua allá en INALCO, ¿no?
Estudiantes que sí ya tienen las bases y otros que por primera vez están aprendiendo el idioma con usted.
Sí, es más
Sí,
o menos eso, ¿no? O sea, nos gusta
más o
como cultura
menos.
generalizar, ¿no? O sea, claro. Si alguien por ejemplo, ha vivido en Lima y viene de Ayacucho, sus papás, tiene algo, ¿no? O sea, de relación, conoce tiene algunas nociones culturales, ¿no? Mientras que un francés que no ha salido a los Andes o América Latina es diferente, ¿no? No tiene estas nociones culturales que ya tiene esta otra persona, ¿no? Pero eso es dependiendo del grado también, ¿no? Cómo le ha sido transmitido a esa persona y cuál ha sido su relación, ¿no? Con la comunidad o con los pueblos en los Andes, ¿no?
Claro. Y bueno, a nivel de la música, ¿usted nos podría explicar un poco qué es la pocoateña?
Ah, la música en los Andes, a lo mejor empezaríamos por ahí. La música en los Andes es muy, muy interesante. De hecho, las comunidades andinas hacen mucha música, hacen mucha fiesta, sobre todo ahora que son carnavales, los jóvenes bailan, cantan, se alegran mucho, ¿no? Es la época donde hay que bailar, ¿no? En los Andes, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en los Andes, ¿no? Entonces, como andino, yo que vengo de comunidad, mi padre toca charango. Y yo también quise aprender, y así que nada, y siempre estoy ahí. También es parte de la cultura y que enseño también en clases, cantamos a veces. Así que, no, de vez en cuando voy y toco también, ¿no? Mis instrumentos en fiestas aquí con la comunidad boliviana o peruana aquí en Francia, ¿no? Y sobre esta canción es una canción del norte de Potosí, es una canción como relato oral, ¿no? No tiene ningún autor, sino es pertenece a las comunidades del norte de Potosí, ¿no?
¿Y esta música de qué trata? ¿Son tipos de leyendas, historias que se transmiten de generación en generación? No sé, yo tal vez estoy imaginando cosas, pero si usted dice que es propio un lugar y que solo se transmite en esta comunidad, se parece como algo a las leyendas, ¿no? Que
Sí,
son propias de la historia.
es que la oralidad ha sido eso, ¿no? Y hasta hoy en día en las comunidades todavía existe eso, gracias a Dios. Y es justo en eso que estoy trabajando ahora. Estoy terminando mi maestría 2, estoy trabajando sobre un corpus de relatos orales de mi comunidad de origen. Y pues es algo que, o sea, me llega al corazón porque son cosas, son experiencias que se han ido tejiendo a través del tiempo. No es un pensamiento de una simple persona, sino son varias personas, comunidades que han enriquecido ese repertorio, ¿no? Un repertorio, un cuento, una canción, ¿no? Que se forma después en poema, ¿no? En eso estoy trabajando y no hay que olvidar que hace ya, pues, por ejemplo, en España, en mil. A principios del siglo XX todavía existía eso, ¿no? O en los años 50, me parece que tal vez. Un libro que me gusta es, justo estoy leyendo, es, ¿cómo se llama? Relatos orales de Castilla y León, de Espinosa. Entonces se ve, ¿no? Esto, ¿no? Es la, ¿cómo se dice? Es la construcción de un pueblo, ¿no? Y eso es más interesante, ¿no? Todavía que el pensamiento de una persona individual, ¿no? Y como andino me gusta esto, hacer algo en comunidad y sentirnos hermanos, no sé, hermanas.
Hablando de comunidad, usted mencionó justo antes que encontró una comunidad boliviana en Francia. Y mi pregunta sería, ¿y esto le ayudó a sentirse como que uno mismo en Francia? ¿O si más bien fue un obstáculo, digamos, para, como muchos, no sé yo, conservadores dicen, integrarse a un país?
Y
Como
pero es que integrar, no sé, el sentido de integrarse, ¿no? O sea, integrar, ¿de qué significa? Que tienes que dejar todo lo que tienes y
muy bueno.
abrazar a el otro. Yo creo que es un poco los dos, pero lo que tienes adentro no se olvida así fácilmente, ¿no? Ahora bien, yo respeto las leyes francesas, hablo francés a mi manera. Me gusta, no sé, comer pan baguette, no sé, me acostumbré a muchas cosas, el vino, me encanta, francés, pero no por eso voy a dejar mi ser andino, ¿no? Jalca, mi cultura. Entonces, me parece que, bueno, no sé, soy una mezcla, pero más andino en la comida.
De hecho, la cuestión de la mezcla es algo súper interesante y usted tiene razón en este punto. Es que hay algo que se dice, no recuerdo el nombre exactamente, que nunca se puede olvidar de sus raíces. Que
Entonces, bueno, para usted, ¿el exilio fue una oportunidad o más bien un sacrificio de venirse aquí a Francia?
para mí fue, bueno, un poco de los dos, la verdad, porque recuerdo que cuando llegué aquí, llegué a Cognac como asistente de idiomas en septiembre del 2016, y fue un poco duro porque es como darse contra la pared, ¿no? Porque tienes una cultura, una cosa diferente y llegas y como aquí en Francia también la gente no es tan receptiva. Bueno, es muy receptiva cuando te conoce, pero cuando te encuentras en la calle, si no te habla fácilmente, ¿no? En España, por ejemplo, eso es más así, más fácil se da, ¿no?
Sí, depende de los
Aquí es como
tiempos.
que, no sé, tienen miedo al otro, ¿no? Un
Sí,
poco.
los franceses.
Pero cuando conoces a la persona, ya haces buenos amigos, ¿no? Yo tenía buenos amigos allá y daba también español a personas mayores en una asociación y así.
Oh, nos daría gusto, la verdad, escucharlo.
Si me dan tiempo, voy a afinar un rato. Este es un charango del norte de Potosí. Claro está que los instrumentos de cuerda han tenido que venir a los Andes con los españoles, ¿no? Porque allá más bien habían instrumentos de viento. Así que este es un charango y es un charango típico del norte de Potosí, de mi región, y que lo tocamos mucho, ¿no? Pero no sé si está afinado. Creo que no mucho. Las cuerdas son de acero y se toca mucho en el norte de Potosí. En Bolivia hay muchas variedades de estilos de charangos y formas de tocar. La afinación también varía mucho. Hay como algunos estudiosos dicen como 100 afinaciones, o sea, diferentes, afinar de diferente manera el charango. Esta canción se llama Papel de Plata. Este sí tiene autor. El autor se llama Boni Alberto Terán, es del norte de Potosí, y muchos piensan que es de Inti Illimani, pero es una copia, ¿no? Es Boni Alberto Terán, un músico del norte de Potosí, un poeta.
Te agradecemos mucho.
Fue un buen descubrimiento de
Sí.
su persona, de lo que hace. Y sí, la verdad nos encantó hablar con usted. No sé si usted también, pero.
Sí, no, encantado de compartir y nada, no tengan miedo al otro.
Ahora escuchemos la canción en ritmo de huayno boliviano, Linda Pocoateña, interpretado por nuestro amigo Eddie Coa, junto a Raúl Uriarte.
Linda Hola, somos Emma y Florin. Somos estudiantes de segundo grado en la Universidad de Orleans. Hoy vamos a entrevistar a Gabriela Beautegui.
Beautegui Chávez Gabriela es antropóloga por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Actualmente trabaja como investigadora en museos en Bolivia y se especializa en estudios de memorias sociales relacionados a la religiosidad y violencia estatal entre las culturas aymaras y quechuas de Bolivia.
¡Hola!
¡Hola! Hola. ¿En qué consiste el oficio de investigadora en los museos?
Buenos días, Emma y Flo. Les agradezco esta entrevista. Me dedico a la investigación en museos desde más o menos el año 2013. Más que nada, la investigación en museos lo que nos va a permitir es darle contexto a los bienes culturales materiales, pero también entender sobre los bienes culturales inmateriales. Entonces, lo que yo hago es agarrar de las piezas del museo e investigar su uso social. Y lo mismo con otras cosas que no son bienes culturales, sino que es los bienes patrimoniales inmateriales, como las danzas, los rituales. Entonces, yo me dedico a ir a las comunidades, a las poblaciones y entender cuáles son las prácticas que se dan en la actualidad.
Vale, muchas gracias. Para usted, ¿qué es el Museo Nacional de Etnología y de Folclore?
Bueno, en Bolivia tenemos una serie de museos. Tenemos, como has mencionado, los museos que son nacionales, aunque somos un estado plurinacional, como son museos que se han fundado en el pasado, todavía llevan el nombre de nacional. Entonces, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore es un museo que se ha fundado en 1962 y lo que hace es atesorar los bienes patrimoniales, justamente materiales, en sus bodegas que pertenecen a todo el territorio boliviano. Son bienes culturales que se han ido recuperando a través de décadas que vienen de tiempos prehispánicos, coloniales y actuales, y se atesoran, se resguardan en las bodegas, pero también se dedica a resguardar los bienes culturales inmateriales. Por eso es que también existen investigadores que van a trabajar sobre prácticas y rituales, como he mencionado. Entonces, es un museo que va a actuar en todo el territorio nacional de Bolivia.
Vale, muchas gracias. ¿Cuántas personas trabajan en los museos donde estuvo y cómo se organiza una exposición?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios museos. He iniciado mi trabajo justamente en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que es uno de los museos que tiene más personal en Bolivia, tiene como 46 o 48 personas trabajando. Pero existen otros museos como el Museo Nacional de Arqueología, donde también trabajaba y éramos aproximadamente solo 5 personas. Entonces va a depender mucho según el tipo de museo que sea. En el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que es uno de los más importantes del territorio boliviano, van a haber unidades, la unidad de investigación que se va a encargar justamente de darle este contexto a los bienes culturales, la unidad de museos, que es la que va relacionada a la pregunta que me hacen, que se va a encargar de hacer las exposiciones, y la unidad de extensión, que se va a encargar de hacer todo el proceso de comunicación. Para realizar una investigación, el proceso que se debe llevar a cabo es primero realizar el discurso, o sea, el guión etnológico, ¿cómo es? Museológico. Entonces, ahí lo que tú haces es investigar lo que vas a exponer y armas un guión a través de la investigación, igual del campo social. Después de hacer esta investigación, participando sobre todo con las personas que están involucradas, por ejemplo, yo he hecho una exposición una vez que era sobre música, el sicuri. Entonces he ido a la comunidad y he hecho todo este guión museológico con las comunidades. Y después pasas al guión museográfico, que ya es cómo vas a través de los bienes culturales relatar el discurso. Entonces, yo creo que para hacer una exposición tienes que trabajar a través de metáforas, hacer que los bienes materiales te puedan dar discursos que sean súper amplios, que permitan que las personas podamos ver varios significados. Es a través de estos, guión museológico y guión museográfico, que se va a armar una exposición. Ahora, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore se trabaja con colaboraciones de comunidades. Entonces, siempre se va a hacer un trabajo de la mano. Por ejemplo, en esta exposición que les mencionaba que he realizado, que era el 2019, ha sido montada con la comunidad. Es decir, que las autoridades y las personas encargadas de ejecutar la música venían al museo y se encargaban de montar y de decir dónde debía ir cada uno de los elementos. Sin embargo, hay otras exposiciones, por ejemplo, la que se ha armado ahora en el Museo Nacional de Arte, que va a ser más encargada de un curador específico, que es el que va a hacer todo el relato museológico y museográfico. Entonces, se va a hacer también un poco más a través del trabajo de investigación de escritorio. Van a haber artistas que van a participar, pero van a estar más ligados a construir el guión museológico que a hacer el montaje en sí mismo.
Ok. Además, hemos visto que en el Museo de Etnología había una colección de máscaras festivas. ¿Puede hablarnos un poco más de esta colección? ¿Qué representan las máscaras? ¿Qué importancia tienen?
Bueno, es bien importante el circuito que tienen los bienes culturales para llegar a los museos. En Bolivia, muchos de ellos vienen desde hace varios años, vienen a través de donaciones de personas que han ido recuperándolos, y cuando las personas ya se piensan que ya no pueden cómo mantenerlos, resguardarlos, los van donando a los museos. Pero también hay bienes culturales que han sido decomisados, es decir, cuando se los compraba y se los intentaba sacar al extranjero, la policía ha actuado, entonces estos bienes culturales han empezado a ser resguardados en los museos que pertenecen al Estado. Y bueno, varias de las máscaras que componen la sala del el poder de la máscaras, rostros del alma, vienen así, en esta circulación de bienes culturales. Las máscaras van a depender según la región donde se utilicen, pero generalmente lo que hacen es mostrar realidades distintas. Estas relaciones que se van a establecer entre seres que son humanos y seres que no son humanos, por ejemplo, han debido ver que existen máscaras mojeñas que van a ser del sol y la luna. Lo que hacen es en sí traer, evocar al sol y a la luna en este plano. Es decir, nos van a permitir entablar diálogos con los seres que no son humanos. Por eso la sala dice rostros del alma, porque en realidad para las comunidades indígenas no es que van a representar, no es que van a venir a mostrarnos algo, sino que van a encarnar en sí mismo al personaje. Entonces, igual las máscaras que habrán podido ver de la Diablada lo que hacen es traer a los seres que viven en el inframundo y para que puedan bailar, para que puedan estar durante el carnaval en el plano en el que nosotras vivimos. Entonces, ese es el poder que tienen, de encarnar a otros seres que muchas veces no son como nosotras, no son humanas en sí mismas, sino que son seres que son no humanos, pero que viven con nosotros, como el sol, el agua, los seres del inframundo, otros animales que no son humanos en sí mismos, pero también se van a ver desde ontologías que les dan vida, que lo que personifican.
Vale, muchas gracias. Y entonces, ¿esta exposición de las máscaras va a servir para el carnaval?
Esta exposición que ustedes espero que alguna vez puedan venir aquí a la ciudad de La Paz y la podamos recorrer, tiene máscaras de varias danzas de distintos territorios de Bolivia. No todas las danzas se van a hacer en el carnaval, sin embargo, la Diablada sí, es una máscara que se va a hacer principalmente en el carnaval para una entidad que representa a los minerales que están en la mina, que es el tío. Entonces, en sí no, en sí en el carnaval cada persona tiene su propia máscara, cada persona va a bailar con su propia máscara y si alguna vez tienen tiempo pueden ver el carnaval de Oruro, que es reconocido como patrimonio intangible de la humanidad, y ahí van a ver cómo cada persona va a ponerse la máscara y va a atraer a esta entidad que vive en el inframundo. Pero esta máscara lo que hace es mostrarnos las distintas culturas que tenemos en Bolivia, que según el Estado boliviano son 36, y lo que nos van a mostrar es cómo cada una tiene una manera distinta de relacionarse con la naturaleza, con estos seres que les he dicho que son los seres no humanos. Entonces, esta sala de máscaras nos permite ver esa diversidad que tenemos en un territorio que es plurinacional, multicultural, plurilingüe.
¿Y los museos de Bolivia qué aportan al patrimonio, a la cultura, a las personas que los visitan?
Yo creo que el principal aporte que va a tener un museo está justamente en lo que he mencionado tanto, que es el hecho de resguardar, de hacer que estos bienes culturales que tienen años, muchos de ellos incluso vienen desde tiempos prehispánicos, se conserven. Para ello hay determinados, se maneja la humedad, se maneja el ambiente para que el bien cultural no se malogre, para que pueda persistir en el tiempo. Entonces, en los museos, la cultura permanece viva. Estos bienes culturales van a estar resguardados y sin deterioro van a permanecer vivos durante y van a permitir estar durante más siglos, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, más que nada es ese, es por un lado resguardar los bienes culturales, pero también ir construyendo conocimiento junto a las comunidades. Porque cuando nosotros viajamos como investigadoras al campo, lo que vamos a hacer es construir conocimientos a partir de diálogos. Entonces, a partir de la escritura de artículos, a partir de la creación de videos, es que vamos a ir construyendo más conocimiento, porque como ustedes saben, el conocimiento es dinámico. Entonces, si bien una danza significaba algo en décadas pasadas, con el tiempo va a ir cambiando. Entonces, a través de los años, se va viendo cómo el conocimiento va siendo dinámico.
Vale, y para concluir, ¿podrías invitar a los extranjeros a visitar museos en Bolivia?
Claro que sí. Bueno, primeramente las invito a ustedes dos para que puedan venir y podamos conocer.
Gracias.
Yo las podría llevar a conocer los museos que tenemos. Tenemos museos nacionales, municipales. También en Bolivia hay museos comunitarios, es decir, que las poblaciones del campo han empezado a hacer sus propios museos bajo sus propios discursos museográficos, crear sus propias museografías. Entonces son procesos sumamente interesantes los que se están dando. Y bueno, a todas las personas extranjeras que nos...